Atención, este podcast está dirigido para mentes abiertas, no apto para dogmáticos y mentes cerradas. Se recomienda discreción.
La vida como persona política no debe ser fácil. Además de la devoción que hay que tener para dedicar toda tu energía al servicio de un país, tenés que tener esa vocación por ayudar. Ese espíritu de decir, quiero que todos estemos en un lugar mejor, un poco más justo o al menos más cerca de algo bueno que de algo malo. Algo así es lo que me imagino cuando pienso en la figura de un legislador. Pensar en la vida pública desde una perspectiva únicamente de poder resulta ser algo un poco reduccionista. Al fin y al cabo, humanos somos y humanos seremos, por lo que disociar la figura de la persona de la figura del funcionario termina siendo un poquito distópica, como si fuera casi robótica. La influencia del carácter humano en la vida política es fundamental, y es necesario quitar ese velo que recae sobre los funcionarios respecto de los roles, respecto del poder y del ejercicio público. Hoy nos visita en el primer capítulo Cornelia Schmidt-Liermann, que además de toda su labor como diputada, también podemos considerar que es una gran persona. Connie, ¿cómo estás?
Interesante lo que planteas, y mi gran desafío siempre fue entender que somos uno. Somos funcionarios públicos y somos personas, somos la misma persona y no nos podemos disociar. Lo que uno sí tiene que aprender como servidor público, por lo menos me pasó a mí cuando yo asumí, es que no podés solucionar todos los problemas. Yo me sentía como responsable de todas las cosas que pasaban. Por ejemplo, había narcos en algún lugar, la gente no podía cobrar su jubilación, hasta que entendí que realmente tenía que focalizarme. Y sí, obviamente, derivar los problemas que yo encontraba en las personas de las diferentes jurisdicciones. Pero, por otro lado, la posibilidad que te brinda ser legislador es maravillosa, porque vos tenés contactos, aprendés muchísimo y tenés la suerte de poder solucionar temas concretos, además de hacer proyectos.
Yendo un poquito más a tu vida personal, ¿cómo fue que incurriste en la vida política?
Por casualidad. O por causalidad, no se sabe. La verdad que a mí siempre me interesó, yo soy abogada de profesión, de la UBA, siempre me interesó lo social, pero trabajé en un estudio jurídico porque tenía que ganarme la vida. Siempre relacionada también con ONGs, o sea, trataba de congeniar la pata privada con una ayuda solidaria. Y así empecé a conocer a políticos, lo conocí a un gran legislador que se llamó Gerardo Ingaramo, que me convocó a ser directora de la Comisión de Justicia de la legislatura porteña. Me enseñó muchísimo, me enseñó a buscar consensos y así me hice conocida y la casualidad dio que por el tema de cupo femenino me ofrecieran ser diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
¿Vos crees entonces que tu vida política está un poco más relacionada a lo que la vida te puso enfrente o vos sentís que hay una vocación legislativa más allá de todo eso?
Yo descubrí que tengo una vocación legislativa con la posibilidad que me brindó la vida. O sea, no la busqué. Yo siempre digo, la silla me buscó a mí, pero por una causalidad en el proceso.
Además de tu rol como diputada por la Ciudad de Buenos Aires y por Cambiemos, vos tuviste varias iniciativas, ¿no? Sé que lideraste varios proyectos de ley y que fuiste a la cabeza de algunos muy interesantes, como lo es la ley de semillas fitogenéticas que al día de hoy está vigente. Y entonces me intriga un poco para vos cómo es que nace la vocación, ¿no? ¿Cómo nace este espíritu de cambio y cómo llevas esa voluntad de cambio hacia la esfera legislativa?
A ver, como yo te decía, yo aprendí a focalizarme en las comisiones en las que yo participaba y yo le decía a mis asesores, quiero un buen proyecto de calidad por cada comisión en la que participo. Y en el tema de agricultura, yo integré siempre la Comisión de Agricultura. Era la única diputada de Capital Federal dentro de la Comisión de Agricultura por la importancia que tiene el agro para nuestro país. Y el tema de la discusión de la ley de semillas siempre estuvo presente, pero nunca se avanzaba. Incluso en nuestro propio espacio. Siempre había 20.000 proyectos, no se ponían de acuerdo. Entonces yo cuando hago un proyecto de ley, no es que invento algo con mis asesores, sino que voy y consulto con la gente que va a tener que aplicar esa ley, con los diferentes actores involucrados. Entonces hicimos una mesa de trabajo con gente de las diferentes instituciones del agro, con gente de las empresas que producen semillas, y sacamos un proyecto de ley. Y ese lo presenté sin decirle nada a nadie, porque me tenían todos podridos, porque nadie presentaba nada. Entonces llegó un momento, o sea, yo siempre trato de decir, bueno, vamos, vamos, pero llegó un momento que dije, bueno, basta. lo pongo a jugar y que los otros presenten otra cosa. Y así fue.
Una parte muy importante de tu trabajo fue dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no?
Quizás fue el rol más importante que tuve.
¿Cuál crees que fueron los desafíos más importantes que tuviste ahí?
Sí, yo fui presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en los tres últimos años de nuestro gobierno. Fue un trabajo maravilloso porque logramos, por un lado, consensuar y aprobar 13 de los 14 convenios que había firmado nuestro gobierno. Logré los consensos con los demás partidos políticos para tener una buena plataforma para estar integrado al mundo y comercial y que vengan inversiones. Pero organizamos, quizás que fue lo más lindo, el G20 y el Parliamentarians 20, que fue antes del G20 organizamos un encuentro de parlamentarios, de los speakers o voceros de los parlamentos de los países que forman parte del G20, y eso fue maravilloso. Porque además no teníamos mucho dinero, entonces uno de los desafíos era qué le regalábamos a esos speakers, y se me ocurrió regalarles una poesía muy linda de Borges, que se llama Los Conjurados, que dice algo así como que en el centro de Europa están conjurando, el hecho data de 1291, han tomado la extraña resolución de ser razonables. Bueno, y esa lo traduje al inglés con el OK de Kodama y encantó. Eso más una escarapelita que habíamos hecho, dejado hacer en Tucumán, se fueron todos chochos. ¿Y por qué digo que el P20 fue importante? Porque allí se logró la base de lo que después fue la declaración de los jefes de estados del G20. Entonces, la verdad que nos sentimos todos orgullosos. Y orgullosos también con toda la gente que trabaja en el Congreso, porque a veces se habla mal del empleado público, ¿no? Del empleado de planta. Y la verdad que en el Congreso hay gente que le dedica la vida y lo hace con un amor y con una responsabilidad que muchos debiéramos tomar el ejemplo.
Además de organizar eventos internacionales como el G20, tuviste una participación democrática internacional muy, muy importante. En el 2019 sé que lideraste un repudio por la persecución política en Venezuela, que fue en los últimos años de la presidencia de Mauricio Macri. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa?
Mira, también eso, cuando uno asume un cargo público, vos no solamente tenés que defender tu país, sino también los valores que están en tu constitución, por lo menos yo lo interpreto así. Y ya no, cuando éramos todavía oposición, cuando no habíamos sido gobierno, éramos solamente 8 diputados del PRO, logramos invitar a diferentes opositores de Venezuela, Capriles, López, diferentes diputadas que venían, y aprendimos de ellos, porque en ese momento la oposición venezolana logró juntarse. Y eso en su momento fue inspirador para nosotros, para hacer Juntos por el Cambio. Después, lamentablemente, en Venezuela esa unión se disolvió. Pero yo siempre digo, la oposición venezolana fue inspiradora para la oposición argentina, para que se puedan unir. Y eso lo seguí, y una vez que ya estaba a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya le pusimos todo el ímpetu, tanto para denunciar los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos que había. Logramos hacer una primera denuncia con más de 300 firmas de parlamentarios de la región que llevamos a La Haya. Y también empezamos a reclamar muy fuerte por los temas de Nicaragua y alzando la bandera de Cuba, porque muchas veces la gente se olvida que todo se originó en Cuba. Y yo siento que Occidente olvidó a Cuba. Hoy vos ves también el nexo que hay entre Cuba y Rusia. Entonces vos no puedes entender cómo nuestro gobierno actual sigue en casi, me animo a decir, relaciones cuasi carnales. No puede ser, porque hoy en día esos son, el comunismo está haciendo mucho, mucho mal.
Algo que me sorprende es que haces mucho hincapié en los valores democráticos. ¿Y cómo se reflejan estos valores en el resto del plano global? Y especialmente que son muy importantes en Latinoamérica, ¿no? Que en cierta forma terminan siendo también nuestros valores porque participamos todos de un conjunto social mucho más grande. Y esto un poquito me llevó a pensar en algo más personal. ¿En qué implica para vos el rol de legislador? O mejor dicho, ¿qué implica socialmente ser legislador?
O sea, primero tenés el rol institucional, obviamente que vos representás, por un lado, a las personas. Yo siempre digo, no solamente que me votaron, sino represento a la jurisdicción que me votó, y tengo que hacer respetar nuestra constitución. Y socialmente, nuestra constitución tiene establecido muchos derechos y obligaciones que impactan directamente en lo social, desde el derecho a educar, entrar y salir libremente del país, etc., afianzar la justicia. Entonces, el rol del legislador para mí también está en ser como un modelo. Yo creo que el legislador debería o debiera ser un gran ejemplificador de conductas. Lamentablemente, muchos no lo son. Pero creo que el rol social hoy del legislador, independientemente de la ayuda concreta que puede dar en algunos temas específicos, bien prácticos, tiene que tener un rol de ser un ejemplo.
Gracias, Connie, por todo.
Esto fue Craneando el Cambio, producción independiente del Instituto de Estudios Estratégicos, conducido por Tomás Granero, con la producción de Martín Siracusa.